Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
De ayer fue promulgada la Ley de Seguridad Interior por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. A ver si por ahí tenemos el audio de lo que dijo Enrique Peña Nieto en esta promulgación, en donde, bueno, pues señala que va a debatirse esto al final en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque hay varias impugnaciones. Ya habló también por ahí el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dice que tienen 30 días para impugnar. Y como lo harán seguramente pues otros organismos, otros actores políticos. Peña Nieto promulgaba así ayer esta Ley de Seguridad Interior, extremadamente polémica. Escuche usted.
El espíritu de la ley da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas. Doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley. Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso, no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad.
Le aprecio al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, que nos tome esta llamada telefónica. César, si no me equivoco, estuviste ayer con el presidente de la República justamente en la promulgación y bueno, pues ahí el mensaje parece que está promulgada, pero se va a la Corte. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Luis? A ver, te hago una serie de precisiones.
Por favor.
Está promulgada.
Ajá.
Y en consecuencia, a partir de hoy, hay ley de seguridad interior.
Ajá.
Esto es el cierre de un ciclo ordinario de cualquier ley que empieza con una iniciativa y que acaba justamente con la promulgación. Entonces, hoy está en vigor la ley de seguridad interior.
Aunque
el
dice,
presidente, sí.
Perdón que te interrumpa, César, aunque sí. Dice el presidente, no la voy a usar.
Esa es otra cosa, justamente.
Ajá.
A eso iba.
Okay.
Porque es importante decir que hay ley.
Ajá.
Jurídicamente tiene toda la fuerza de nuestro marco constitucional. Él libremente dice, no la voy a usar hasta que no se pronuncie la Corte. ¿Cómo es que suponemos que la Corte se pronunciará? Porque ha dicho la CNDH y algunos otros actores legitimados, de acuerdo a la Constitución, al 105 de la Constitución, tienen derecho a presentar una acción de inconstitucionalidad, han dicho que lo van a hacer. Y el presidente ha saludado, ha dado la bienvenida a esta decisión de personas de la vida política, de la vida pública, de la vida constitucional de este país, para que vayan a la Corte en ejercicio de este derecho, para que se verifique el apego de la Ley de Seguridad Interior a la Constitución y a los tratados internacionales, Luis, a las convenciones que México ha suscrito, a los mecanismos de los que México es Estado parte. Creo que es una expresión de sensibilidad política y no obstante que jurídicamente puede echar mano de ella,
uh-huh,
ha decidido esperar a que la Corte, en tanto Tribunal Constitucional, para decirlo coloquialmente, dé la última palabra.
Yo entiendo que el Congreso, y bueno, pues no tampoco radica en ti el tiempo de la Corte, pero haciendo un cálculo aproximado, son 30 días naturales, tengo entendido, que se tienen para poderlos impugnar por distintos organismos, actores, etcétera. Y de ahí la Corte creo que no tiene tiempo, ¿no? O sea,
no
en una
tiene
de esa...
tiempo.
Híjole.
No tiene tiempo, yo creo que serán algunos meses. Algunos meses, digo, soy, bien lo dijiste, soy de otro poder.
Ajá.
Pero mi experiencia, mi conocimiento de este tipo de asuntos me llevan a suponer que serán algunos meses los que la Corte ha de llevarse en el estudio de esta ley de seguridad interior. Y el desenlace, Luis, es variopinto, pero puede ser que haya fragmentos de la ley, porciones normativas, es decir, un inciso, una fracción, un párrafo, un artículo, un capítulo o la ley.
Entera.
Es decir, sí, puede ser un apartado concreto que diga este precepto que está contenido en una fracción, en un inciso tal, no está apegado a la Constitución, para decirlo coloquialmente, lo saco del mundo jurídico. O sea, le uh-huh. quito la fuerza de la ley y ese apartado normativo no está vigente más.
Y bueno, pues el debate tendrá que ver porque seguramente no, las instancias estarán impugnando cosas diferentes. A lo mejor
Puede ser,
derechos
puede
humanos
ser.
algo, el INAI si le
Puede,
entra otro, PT
sí,
Morena
pueden
otro, etcétera.
coincidir o pueden impugnar el mismo precepto con razones distintas. Sí, a ver, a mí me parece que es una decisión prudente de apertura y capacidad para escuchar que el presidente ha acreditado. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, el Congreso. Y digo el Congreso porque es una ley que pasó por ambas cámaras, inclusive, como es bien sabido, inició su trámite en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores fue Cámara de Revisión y nos la devolvió con algunas reformas, algunos cambios que nosotros hicimos nuestros, a los que nos allanamos, y la ley alcanzó con suficiencia la mayoría que se requiere cuando se trata de legislación ordinaria, no de legislación constitucional.
A final de
Entonces,
cuentas es la aritmética legislativa, César Camacho, pero cuando dices nosotros lo hicimos propio, pues es que eran ustedes realmente, hubo una oposición, que sí, la aritmética es la aritmética, los números son los números, pero pues que los acusaban de mayoriteo, que de la aplanadora, que al final no tomaron en cuenta, eso fue
a
lo que
ver,
pasó, tú lo recuerdas.
querido Luis, pues acusaciones que vienen de quienes tienen intereses que proteger, pero ahí te van no solo números, te van argumentos. A ver, primero, el PRI tiene en las condiciones actuales 205 diputados. Hubo 11 diputados del PAN, hablo de la Cámara de Diputados de la que conozco bien, que acompañaron esta decisión. Igual en la Comisión de Gobernación que fue la que preparó el dictamen. De suerte, cuando me dices ustedes, somos mucho más que los priistas y sus aliados programáticos y electorales. En consecuencia, bueno, pues ahí están no solo la aritmética, están los argumentos. Y yo soy uno de los impulsores de este cambio. Yo soy uno de los que presentaron una de las seis iniciativas que al final se dictaminaron. Y ojo con esto, dos de esas seis son una de Roberto Gil, que es del PAN, y una de Barbosa, que es del PRD. Entonces, no son ustedes. Somos, diríamos, muchos los que tuvimos puntos de vista diferentes y al final generamos convergencia. Te voy a dar un dato, un precepto que no estuvo ni siquiera en ninguna de las seis. Cuando algunos de los preocupados por el cuidado de los derechos humanos, argumento con el que yo comparto completamente, te digo, es que no vaya a ser que las manifestaciones sociales, que las protestas ciudadanas puedan convertirse en objeto de una declaratoria de protección a la seguridad interior. En una correcta interpretación de la ley, no tendría por qué, pero nuestra posición fue, si eso deja más tranquilos a algunos de los que tienen estas opiniones, escribámoslo con sus letras, que las manifestaciones sociales, las expresiones postelectorales o vinculadas a lo electoral no deberán ser nunca objeto de una declaratoria de protección a la seguridad interior. Así se escribió, no estaba en ninguna de las seis y hoy forma parte del texto. Oigan, que necesitamos mucha mayor precisión, mucha mayor contundencia por lo que hace al respeto irrestricto a los derechos humanos. Yo personalmente opino que los derechos humanos no están ni a discusión, están en la Constitución y tienen que, y diríamos que lo abarcan todo por su rango constitucional y también del mundo de los tratados, de las convenciones. Pero si creen que con eso hay mayor certeza, escribámoslo. De modo que no son ustedes, si por ustedes entendemos el PRI y sus aliados. Fue una expresión partidaria múltiple la que hoy se tiene que hacer cargo de la ley de seguridad interior. Cargo políticamente. Ahora, el presidente creo que con buen tino, con sensibilidad, dijo, a pesar de que podría ya echar mano de la ley y formular declaratorias de protección de la seguridad interior,
No
no
la
lo
voy a
voy a
usar.
hacer hasta que la Corte se pronuncie. Que venga la Corte.
Pero dime algo aquí, César, y ahí
Aquí
te
entre
pido, acá entre nos, que no importa, casi no oye nadie. A ti dime algo, César.
Sí.
A ver, el tema lejos de bajar ha crecido aún mucho más, y ahora el debate, por eso te lo preguntaba en un primer momento, se va a dar en la Corte en unos meses más, en unos meses más, en donde vamos a estar en un periodo electoral, en donde va a haber voces que van a decir, ustedes en el PRI, ustedes quieren militarizar, ustedes no respetan derechos humanos, etcétera, etcétera. No, no pudo ser peor momento, creo yo, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, una de dos, Luis. ¿Voces ignorantes o voces malintencionadas?
Pues voces de electorales, son voces electorales que van a estar ahí, tú lo sabes.
Puede ser, pero a ver, pues justamente nuestro reto será también expresar cómo es que esta ley, a los primeros que proteges a los ciudadanos, Luis, justamente porque en el mundo público y cuando actúa el ejército en asuntos del mundo público hay que caminar con cuidado, lo más delicado es aquello que no está regulado, justamente porque la falta de regulación da márgenes de maniobra insospechados, o mejor dicho, no hay márgenes, o los márgenes no existen. Uno de los propósitos de la ley es acotar con precisión la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Acotar en qué? Acotar físicamente, acotar geográficamente. Las Fuerzas Armadas pueden intervenir en estos sitios, en esta zona geográfica, en este tiempo, en estas funciones. Hoy basta que el presidente les dé una instrucción con base en la Constitución, que de ahí el siguiente peldaño normativo no existe, o sea, hay un vacío legal, hay una laguna jurídica que la ley trata de llenarla. Me queda claro que tenemos el enorme reto de la comunicación para que no haya confusiones. Yo oigo muchas voces con verdades a medias que acaban siendo mentiras completas, algunas de buena fe y muchas malintencionadas que pretenden confundir. Cuando escucho argumentos de esa naturaleza, digo, bueno, ojalá puedan leer la ley y si la leen, que tengan una interpretación correcta, claro. Porque insisto, a los primeros que tiene que servirles es a los ciudadanos, quienes viven de manera más aguda este fenómeno en Michoacán, en Tamaulipas, bueno, claman porque el ejército, que ya está en las calles ayudando a tareas de combate al crimen organizado, pueda tener bases jurídicas.
Tenga reglas claras. Finalmente, César Camacho, no quiero desaprovechar la oportunidad, favor, porque hay tiempos políticos, son momentos electorales fortísimos, y eres el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, es una voz pues importante dentro del partido, y te quiero preguntar pues sobre esto que se ha estado dando, sobre estos señalamientos de desvíos de recursos en torno a el PRI durante la administración de tanto de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda como de Malio Fabio Beltrones al frente del PRI. Tú fuiste presidente del PRI, tú sabes cómo se manejan estos recursos, y te parece, nada más tengo aquí un par de audios que quisiéramos pues recordar, más para dar el contexto de lo que estamos hablando. ¿Te parece si los escuchamos?
A tus órdenes.
A ver, escuchemos.
Sí creemos que hay responsabilidad, por supuesto, del gobierno federal, y sí nos parece impensable, poco creíble, el que quien fuese secretario de Hacienda posterior no tuviera conocimiento.
Necesariamente tendría que entrar la Secretaría de Hacienda para fincar responsabilidades también en lo que le corresponde por haber soltado esa lana. Cuando Mitt viene a Hacienda, pues creo que parte de su trabajo fue justamente limpiar la casa, cubrirle las espaldas a Videgaray, y entonces pues ahora no sabemos qué va a hacer este nuevo secretario de Hacienda.
El PRI es el partido que tiene la más alta calificación en transparencia ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Esta es la prueba de fuego para la CEPAL. Debe actuar esta fiscalía especializada en delitos electorales.
Esta detención claramente puede aportar elementos adicionales si esta persona, si es el caso, dijera efectivamente que hubo un acuerdo entre Beltrones y el exgobernador de Chihuahua, o entre el PRI y el gobernador de Chihuahua.
Él lo que me enseñó es a ser muy respetuoso de las instituciones. Sí, luchar por objetivos, por metas, ser críticos sin caer en la irreverencia hacia las instituciones, porque al final del camino nos vamos a arrepentir.
Ayer, bueno, pues se presenta el proceso, a la vinculación de proceso al juicio, el expresidente del CEN en Chihuahua. Hay acusaciones fortísimas, se habla inclusive hasta de un intento ahí de homicidio en contra de un panista que tenía los documentos, facturas que probaban desvíos. Hay ahí dos facturas que sí llaman mucho la atención, César Camacho. Una que se da, ambas se dan en el gobierno de César Duarte, pero una, en donde hay un manual que vale 1,000 pesos en el mercado y creo que lo compran en 50 millones de pesos, un manual de aviación, y otro, un software que vale 3,000, 4,000 pesos y lo terminan comprando en casi 90 millones. ¿Qué decir ante todo esto? Pues que se queda más allá de un señalamiento periodístico en declaraciones de testigos y que terminan pues con este tipo de tensiones. ¿Qué dice César Camacho, coordinador del PRI?
Primero, que efectivamente debe ir más allá de un señalamiento periodístico. Creo que debe haber investigaciones profundas, profesionales y sin consignas. Entonces, primero, creo que hay que investigar exhaustivamente, exentos de decisiones que se hicieron públicas en su momento, porque Javier Corral hizo su campaña diciendo que iba a meter a la cárcel a César Duarte. En consecuencia, hacer investigaciones donde no se le deja a los responsables de estas tareas, hablo de la Procuraduría y de los jueces, en absoluta libertad, para que lleguen a donde deban, sino ellos tengan claro a dónde quieren llegar independientemente de cómo lograrlo. Ajá. Me parece que hay que caminar con pies de plomo. Ahora, yo creo que este es un asunto delicado que en la coyuntura se está aprovechando para hacerle daño y hacer señalamientos sobre las rodillas a gente como Luis Videgaray, como Manlio Suárez Beltrones, y justamente la inverosimilitud de una factura que consigna muchos millones, decenas de millones, y vale 1,000 pesos, pues la hace caerse por su de manera obvia. Es, yo diría, ridícula. En consecuencia, me parece que hay que ir a fondo. Ajá. Hay que investigar, hay que hacerlo hasta donde se puede, de cara a la sociedad. Y digo hasta donde se puede porque hay fracciones, partes de la investigación penal que no se pueden hacer públicas, no bueno, en ese momento. Yo solo aspiro a una impartición de justicia, a una, primero, procuración de justicia y luego impartición de justicia exenta de ingredientes políticos.
Okay.
Es evidente que quienes tienen intereses de orden partidario pretenden aprovecharlo y llevar agua a su molino. Me parece no solo del peor gusto, sino absolutamente inmoral.
Bueno.
Ahora, si alguien la hizo, que ese alguien la pague, quien sea, del partido que sea, sin consignas. Y esa es la conclusión a la que llega un juez con base no solo en el dicho de un testigo protegido, cuyo valor siempre es menor al de un testigo ordinario, porque el testigo protegido justamente tiene el incentivo de contar con algún beneficio si es que dice lo que el investigador está esperando que diga. Pero bueno, no generalicemos, hablo de mí, no generalizo. Uh-huh. Vamos a lo concreto. En este caso, y si alguien la hizo, que si alguien la pague, independientemente del partido al que pertenezca.
Así sea, pero el exgobernador.
No hay, así sea
César Duarte.
Así sea quien sea. Lo que no se vale, insisto, es tener consignas y hacer investigaciones, yo diría, a petición expresa, con consigna de saber cuál debe ser la conclusión de esa investigación para hacerle daño y sacar raja política. Me parece que no se vale. Uh-huh. Es entendible, pero no justificable. Yeah. En tiempos electorales.
Gracias, César Camacho.
Gracias a ti, Luis.
Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Buenos días.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.